A persiana baja. Hola, bienvenidos. Esto es A Persiana Baja, un podcast de moda nacional. Mi nombre es Paula Castro.
Yo soy Lucia Staropoli.
Yo soy Julieta Omil.
El episodio del día de hoy tiene como protagonista no a una marca, no a un diseñador, sino a una prenda. Una prenda que se viene ganando adhesión a gente hace...
Yo tengo una definición y para mí la prenda más democrática que puede haber.
El jean.
O denim. Depende de los fundamentalistas, viste, lo más técnico lo pueden decir denim.
¿Cuál es la diferencia entre jean y denim?
En realidad el denim es el tejido, por eso se dice, y jean es la prenda.
El pantalón.
El pantalón de jean.
Tal cual. De jean, exacto. O sea que cuando decimos una campera de jean, en realidad es una campera de denim.
Y un jean es un pantalón.
Un vaquero. Bueno, es una prenda que arranca en el año 1800, como en el 1800.
1850.
Obviamente diseñada por Levi Strauss. Y es una prenda que se diseña como una prenda de trabajo y se usa el denim, que era un tejido súper resistente, bastante rígido, que tenía las cualidades necesarias para hacer determinados trabajos de campo, digamos, ¿no?
De minería, por ejemplo.
De minería, trabajo donde se pone el cuerpo. En 1917, Lee...
Fue el que crea y que le suma al pantalón algunos bolsillos de los que conocemos que eran para portar herramientas de trabajo.
Ahí es cuando se forma el jean, clásico jean vaquero de cinco bolsillos, ¿no?
De cinco bolsillos.
Con el bolsillo relojero.
Es ese bolsillito tan chiquitito que nosotros tenemos en el jean, que no lo usamos para nada, es un bolsillo que en realidad estaba diseñado para guardar el reloj. Totalmente obsoleto y que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Todos los bolsillos siguen viniendo intactos en los jeans.
Hasta acá tenemos por lo menos pantalones súper resistentes con costuras reforzadas, bolsillos, cinco bolsillos y remaches que son los que podemos, los metalizados, que son como esos taponcitos que encontramos por todas partes del jean, que es justamente para reforzar y hacer más resistente las costuras y que no se desgarren cuando, no sé, con el roce, con el laburo, cuando te enganchás, cuando tirás, cuando...
Están puestos también como, o sea, como atraques, digamos. Están total. En los topes de los bolsillos para que no se abran, están en los bolsillos de atrás, también al final del cierre.
Y el jean primero era bastante pesado, era un tejido muy pesado. Hay que decir que el denim se mide por onzas, así es como se comercializa. Hoy en día ya no se usa ese denim, directamente se usa para ropa de trabajo, más o menos de 15 onzas en adelante. De 9 a 11 es lo que usamos hoy en día para ropa de todos los días, lo que es campera, lo que es camisa, jean. Es un dato que...
Un jean estándar. Bueno, para hacer un jean es una... El denim es un tejido de algodón. Un dato que está bueno tener, pues todos tenemos un jean en el placar. Lo que nunca nos imaginamos de pronto es que para confeccionar un jean necesitamos alrededor de 10.000 litros de agua, de los cuales 3.000, 4.000 solo consume el cultivo del algodón, ¿no? Para sacar los capullos de algodón, un kilo de capullos de algodón más o menos, estamos necesitando alrededor de 3.000 litros de agua y de ahí en adelante todo lo que es el proceso productivo del jean, del taller y después todo lo que es el lavado del jean, que es
total.
El mundo aparte y que es lo que hace que un jean sea tenga determinado valor. Y acá para mí hay algo que está buenísimo aclarar y es que el truco que tiene el jean o una de las cuestiones por las cuales nos termina funcionando es que cada uno lo va usando. Y como cada uno lo usa, ese jean se va desgastando. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, no sé, lo veo más claro en general en los hombres, ¿no? Que llevan la billetera en el bolsillo de atrás de la cola. El jean se va gastando y se le va dibujando esa silueta.
La huella.
La huella, exacto. Entonces, lo que tiene de lindo el jean o lo que nos gusta tanto del jean es el jean que está usado como... El jean nuevo no tiene ninguna gracia. Entonces, en el fondo, lo que terminan siendo todos estos procesos de prelavado es generarle años al jean, pero que esté nuevo. Y en realidad, lo que termina traduciendo de forma más indirecta o más inconsciente, un jean más gastado o más cortado o más abierto, sos como una persona más vivida. Porque en el fondo, lo que viene el jean, lo que trae el jean es esto, ¿no? Es como, bueno, mirá, mi vida es esto y entonces... tengo los jeans cortados o tengo los jeans gastados. Y en realidad para tener un jean gastado tenés que haber vivido ciertos años, ¿no? Entonces esto funciona, o funciona sobre todo en la juventud, porque una persona de 16 años, de 17 años, no tiene tiempo de tener un jean gastado. Entonces termina funcionando como todo el proceso del prelavado. Que todo este lavado tiene como una cuestión desde química hasta existen muchas formas de gastar un jean. Uh-huh. Se gastan con arena, con...
Se gastan con arena, con lavado. Con hoy en lija, día igual se trata tratando... Se está tratando de evitar el consumo de agua, por ejemplo, y se incorpora lo que es el láser, para hacer los gastados con láser, con como sectores, con un ya una plantilla de un diseño, entonces directamente se pone el láser.
Como que quema, ¿no? El sí, láser también como con que lo quema y lo abre.
Con algunos ácidos también, unos polvos, claro. También se logra el mismo
claro,
efecto.
Claro, lo que se puede contar es como que tradicionalmente se hace como en tambores, donde se meten las prendas y se como por golpes se va gastando con piedra pómez o con arena o con...
Canto rodado.
O con sí. Lo que sea, o con enzimas, por ejemplo, para hacer otro tipo de lavados. Para mí igual, lo que es interesante... Bueno, por un lado esto, ¿no? Como que ahora se está pensando cómo reducir la cantidad de agua que se necesita por prenda. También tengo otro dato que es un dato de color bastante interesante y muy impactante, que es que no solamente se desperdician 2.000 litros de agua por prenda, sino que se producen 13 kilos de dióxido de carbono, medio kilo de químicos y 10 kilos de colorante por jean. O sea, es una... Y que se larga al ambiente después eso. O sea, es una locura. Lo que es interesante también, otro dato de color, que viene un poquito antes, más hacia el tejido, que es el que hace posible que encontremos el clásico blue jean, el color jean.
El color índigo.
Azul, sí. Es el color índigo que se utiliza, el índigo, se utiliza justamente para teñir prendas de jean, no se usa para nada más que para denim. Es muy interesante. ¿Vos sabés cómo es bien lo del índigo?
No, tengo entendido que el índigo en realidad como que está... Porque es un tejido el denim, es un tejido sarga.
Se saca de un árbol el índigo. Tengo
sí,
entendido,
se saca de un árbol,
se utiliza para... Es como... Es un color naranja que cuando se oxida queda azul. Algo parecido a lo que hace el cobre, que cuando se oxida sí. Queda verde. Bueno, algo parecido.
Bueno, en el medio del proceso de oxidación, en una primera pasada el algodón se ve verde antes uh-huh. De llegar al azul.
Total. Y, bueno, va pasando por todos estos procesos y tiene una serie de producción muy larga porque no solamente es desde la fabricación del tejido que hoy la gran mayoría de los que vemos, los chupines, tienen ya mucho elastano que antes no se usaba. Ahora vuelven a usarse estos jeans más duros, como más de los 90s y de antes, pero los que incorporamos hacia el 2000 son los que tienen elastano que se adecúan a la forma del cuerpo. Cuando en realidad también el jean, por lo que decía Pau recién, lo que tiene interesante es que se adapta a tu uso. Porque el desgaste en realidad no solamente es del uso de usarlo todo el día, sino que al mismo tiempo la misma forma del jean va tomando la forma del cuerpo, se va ablandando
y va estirando,
adecuándose a tu... Eso es lo más hermoso que tiene el jean, lo más mágico y lo más democrático que tiene el jean.
Sí,
porque
sí, sí.
Si bien al principio es una prenda que si no tiene elastano es súper dura, después se te va a acomodar. De alguna manera, con el uso.
Hay un dato que me gusta de Yves Saint Laurent que dice: me hubiera gustado haber inventado el jean. Tienen expresión, modestia, sex appeal, simplicidad, todo lo que deseamos para la ropa. Que eso me parece que está buenísimo porque durante mucho tiempo la imagen de una chica con jeans era como lo más sexy que podía existir, ¿no? Y a la vez era como... Está bien que vino como muy agarrado al imaginario de juventud, ¿no? Pero durante un montón de tiempo, no sé, existieron las campañas donde estaba la chica, no desnuda, pero sin remera y con los jeans puestos y eso era todo.
Bueno, la gran precursora del jean es Marilyn Monroe también, una de las primeras que aparece en público, en una publicidad con un pantalón de jean puesto y le sacan una foto, Elvis también. Pero Marilyn, mucho antes de que las mujeres lo empezaran siquiera a usar.
Un dato que se me vino es que, por ejemplo, cuestan ver, si te digo que piensas en los Beatles, no tienen jeans, ¿no? Y los Rolling Stones sí, ¿no? Es como el único que tiene, no sé si cuando están cruzando la calle de Navy Roads, hay uno que sí está, creo que en jeans, o si está descalzo, no sé si... Pero El jean es algo mucho más actual de lo que nos podemos imaginar en primera instancia, porque también da esta sensación de que el jean es de siempre y para siempre. Y no por nada, nuestros abuelos por ahí o mis abuelos no usan jean y nosotros como abuelos, pienso yo, sí vamos a usar jean, ¿no? Es como, es algo que está súper afianzado y que funciona, ¿no? Todos tenemos jeans puestos y nadie siente que estemos vestidos todos iguales, que es otra de las grandes virtudes que tiene el jean.
Porque... Bueno, total. Por año se fabrican entre 4.000 y 5.000 millones de prendas de jean en el mundo entero. O sea, es una barbaridad. Para que tengamos noción de lo que consumimos.
No, es una industria.
En Argentina, en Buenos Aires, tenemos como la industria del jean está como afincada en Pergamino, que es donde más se confeccionan jeans. Y existe en Santa Fe, en Venado Tuerto, un lavadero que tiene como que va incorporando bastante de tecnología. Es el lavadero centro, se llama, que es el lavadero con el que estuvo trabajando, por ejemplo, Pablo Ramírez para su colección. Tiene unos videos de procesos muy interesantes porque cuesta imaginarse que los bigotes del jean, los bigotes son las líneas horizontales, el gastado horizontal que se le hace en la altura de la ingle al jean, que es por estar sentados, sí. Y el roce. Cuando uno se para, quedan como si fuesen unos bigotes de gato.
Eso se hace artificialmente, sí.
Entonces, cuesta imaginarse que hay personas en línea colgando los jeans en maniquís con una lima en la mano haciéndole las marcas de bigote. Y está bueno ver en esos videos que eso sucede y sucede así. Más allá de que hay tecnología que está...
No, y se plancha también. Otra que se hace es con unas planchas. Se dobla, se hacen los pliegues, artesanal. Eso es lo único, una virtud también que tiene todo lo que es la fabricación de jeans, que muchas cosas se siguen haciendo artesanalmente. Entonces, como están... que no se perdió mucho el uso de la maquinaria completamente.
Aunque tengan maquinaria eléctrica, digo, porque hay otros...
Sí, está el obrero vertical que tiene que colgar, porque el jean se cuelgan unas mangas que se inflan.
Total, está inflado
y lo gasta.
Que son
dos piernas y lo van gastando a mano y van haciéndolo como artísticamente, o sea, es muy, muy...
O tienen como si fuese una especie de tornito en la mano, como si fuese el torno del dentista, con una piedra en la punta, y entonces saben en dónde le tienen que hacer las marcas. Que existe esto ahora de que también hay tecnología y que se hace láser... Pero no todos están de pronto, no todos los lavaderos lo tienen incorporado. O por lo pronto, Centro es un lavadero que debe estar ya a esta altura en el lavado de 300.000 jeans por mes. Tiene de cliente a Zara, digo, tiene clientes muy importantes. Otra forma que también tienen de gastar ellos los jeans es como con un soplete que larga arena.
Sí.
¿No? Y entonces lo va gastando. Lo que tiene interesante también Centro es cuenta que ellos tienen 6 piletones en el fondo, le llaman el fondo, donde ellos logran, bueno, ellos no pueden, como cualquier otra industria, tienen que reciclar o al menos limpiar sus desechos. Algo que está bueno también que cuenta por ahí el dueño, que es ya segunda generación, es que es una de las empresas, es como típico cuando en un pueblo... Hay una empresa muy grande y que emplea a un porcentaje muy alto del pueblo. Obviamente el video estaba hecho para él y la venta estaba hecha para él. Pero bueno, está bueno, en la entrevista le preguntan si el pago era digno. Le hacen un par de preguntas picantes y él responde como, bueno, mira, esto es un pueblo. Y entonces el sábado todos nos encontramos en la playa, en la plaza. Así que imagínate que a mí me importa que estemos todos bien.
Pasaba,
¿no?
Lo mismo, bueno, en Flandria, en Luján, pasaba lo mismo con una de las fábricas de textil más grandes que estuvieron acá y que tenía un club de fútbol.
Directamente.
O sea, los mismos empleados tenían un club de fútbol que sigue vigente hoy, que creo que está en la B o algo así.
Flandria.
Es el Flandria. Y sí, esa fue una época esta de que textiles que eran pueblo, básicamente, textilerías y bueno.
Una sola empresa que mantiene básicamente al pueblo. Un dato interesante también es que en las últimas décadas las marcas de lujo incorporaron el jean como un producto más también dentro de lo que es las prendas de lujo, justamente, que es también como una gran victoria de la prenda, que es algo que está diseñado para trabajar y para durar. Haya pasado como a tener
y encima
valores.
A medida muchos hacían. En Argentina empezó así. En los 60 empezaron a hacerlo a medida porque veían que había un montón de gente que viajaba, más que nada hijos de gente con plata que iban a Inglaterra y todo, y veían el denim, lo traían y empezaron, así empezó en la Argentina más o menos, haciendo la medida, bien ajustadito, cosa de que se desgaste en el tiempo y...
Bien, tenemos como una forma de poder comprobar si el jean que tenemos puesto nosotros es un jean pedorro de una textil que se produce como con un tejido que se produce mucho más rápido o si es un jean tejido...
Ya les digo cómo se llama.
Selvedge.
Esto es lo que nos cuenta esta técnica. Selvedge. Se escribe selvedge. Nos da una pauta de... Para comprender, porque una pregunta que nos hacemos muchas personas es ¿por qué en Argentina es tan caro comprarse un jean? Es muy caro comprarse un jean y cada vez más. Siempre los pantalones de jean estuvieron, en comparación con el resto de las prendas, bastante altos en costo, en precios. Y la diferencia es justamente este procedimiento, que se llama selvedge, que es básicamente la forma en que se teje el tejido de denim, que es una forma mucho más... antigua y artesanal, pero llega más tiempo y asegura una alta calidad.
Una durabilidad diferente en
durabilidad
la prenda.
Durabilidad diferente. Lo que podemos notar es, por ejemplo, cuando en las costuras de los jeans, como los orillos, si se quiere, están hacia afuera y pisados con doble línea de costura. Suelen ser amarillas, por ejemplo, en los jeans de Levi's, pero... Eso está cuando está reforzado así es porque tiene un procedimiento, que es este procedimiento que se llama selvedge, que hace que sea el costo mucho más alto porque es la calidad mucho más alta y resiste mucho más en el tiempo. Después encontramos otro tipo de jeans más accesibles también, porque también es real. O sea, el jean es realmente democrático. Tenemos en todos los precios y en todos los talles y en todas las formas para todas las personas. También podemos encontrar jeans mucho más baratos. Lo más probable es que la confección no sea tan buena. Tenemos en Argentina varias marcas también. Hay una que no me sale el nombre ahora, ya se me va a venir, pero que produce jeans como económicos, nacionales.
Rifle jeans, sí. Ese. Rifle es bestia. Lo que pasa que, bueno, no forma parte del... No es el la ultra y no es Palermo. Claro. Sí, tienen Palermo igual, pero Rifle vende una cantidad infernal. Me vas a acordar como en otra época, no sé, otras marcas, ¿no? Que, no sé, por ahí en otra época, ahora Wrangler quedó como más... Ocupa otro espacio. Pero en su momento Wrangler era como mucho y barato, había muchas marcas.
Uh-huh. Bueno, pero Rifle es Argentina. Wrangler es de las primeras marcas junto con Lee y con Levi's, que nacen en Estados Unidos y que vienen desde el 1900, recién hacia acá, como principios del 1900, lo empiezan a exportar, recién como a pensar, como son las grandes empresas que son las primeras. Rifle es nacional y tiene una alternativa económica en cuestión de denim.
Igual hay un desglose que está armado, ya quedó viejo. Quedó viejo en función de la inflación que tenemos en Argentina y la diferencia que hay en el valor del dólar, pero la Fundación Proteger tenía un artículo en el que cuenta más o menos cuál es el porcentaje, o sea, cuando estamos pagando un jean, ¿qué estamos pagando? Y cuando nosotros estamos pagando un jean que vamos a comprar adentro del shopping, hay como un 30% del valor de ese jean que se lo lleva el costo inmobiliario del shopping. Y hay un 20%, ¿no? Vamos a suponer, ya quedó devaluado esto, ¿no? Pero imaginemos un jean de 1.000 pesos comprado en un shopping, si eso fuese posible hoy. Unos 200 pesos tienen que ver con el costo de marca. Y el valor del jean nada más y la producción es el 10% menos. El costo de la tela es el 0,6%, ¿no? Como lo que estamos pagando cuando nosotros compramos un jean adentro del shopping es estar adentro del shopping. Es estar caminando en el shopping.
Aparte, bueno, de todo lo que es la FIP y todo. Total. Lo que es tributario.
Pero... Bueno, y un 20% también, porque a veces nos cuesta mucho poner eso directamente. Cuando el jean te sale 1.000, 200 es IVA. Entonces... ¿Por qué sale tan caro un jean? Bueno, hay un valor que tiene que tener el jean mínimo, porque también está bueno despertarnos a saber que si vos conseguiste un jean hoy en día 400 pesos, hay algo que no está bien en el jean, ¿no? Porque normalmente nos parece que cada vez se puede conseguir algo más barato y más barato. Y hay un valor mínimo que tiene que tener un jean. Confeccionarse hoy en día un jean debe estar en más de 200 pesos.
Sí.
Entonces, si estamos pagando todos los impuestos que corresponden por ese jean de más de 200 pesos, por más que lo compremos en cualquier local de la donde te guste, no importa que no sea de marca, que sea un jean X, bueno, hay un valor mínimo. Ese jean no puede estar saliendo menos de 700 pesos. Digo, si está saliendo menos, se está, hay algo, hay alguien que está...
se está vulnerando a algo.
A algún derecho.
Básicamente.
Exacto.
Más allá de lo que decías recién, Pau, de lo que, del costo de que sea una marca, de que sea un shopping, etcétera, cabe también decir para que entendamos un poco más que no solamente se cuenta con la materia prima del jean, sino el proceso de confección, el proceso que es corte y costura, el proceso de confección indirecto, que es el lavado, los bordados, la revisión, el empaque, la ganancia del confeccionista, los gastos operativos, que son los fletes, los seguros, la diferencia de, como todo, es... Sí.
Y hay cosas que, super sí, largo que en no el pensamos jean. Que están... Y, sí,
y confeccionar un jean además, porque... más allá de que sea más caro o no, la enorme diferencia que existe entre confeccionar un jean y confeccionar una remera es que una remera se resuelve con una máquina que es la Overlock y punto.
El jean lleva
alrededor de 10, 11, 12, tengo entendido, ¿no? Como desde la máquina que pone el cierre, la ametralladora,
la máquina
el
que hace
botón,
que
el snap, el...
Cose bolsillos también.
Que la que cose bolsillos. Es
la que pone cinturas. Es todo un mundo. Sí, sí.
Entonces no se confecciona un jean en un tallercito como se puede confeccionar una remera en un algo que sea como una familia que confecciona, ¿no? Un taller de jeans tiene una estructura que es diferente, ¿no? Uh-huh. Un dato muy curioso que encontré fue aportándole al feminismo y jean a la es que los bolsillos de las mujeres, de los jeans para mujeres, son un 40% más chiquitos que los de los varones. ¿Por qué?
Porque ganamos un 40% menos.
No tenemos plata, no tenemos nada para guardar.
No, literalmente es
parada
eso, ahí. Como, increíble.
Exactamente. Literalmente.
Ganamos un 40% menos, nos hicieron un bolsillo un 40% menos chico. Increíble. Increíble.
Exacto. Más allá, también está esta, digamos esto, también las mujeres tendemos a usar el jean más ajustado y el bolsillo muy grande es como que se marca acá y no está bueno. Pero igual hay ahí una... es cultural y viene como desde el medioevo, si se quiere, y es que la mujer no tenía nada para llevar en serio y entonces no necesitaba bolsillos.
El tejido también es diferente del jean de mujer para el de hombre. También como estaba tejido. Sabían eso también, ¿no? Sí. Diferentes tejidos para el jean de mujer porque supuestamente lo miden por el uso. Como que el hombre lo usa para trabajar.
Lo usa más, ¿no? Ellos sí. Se visten, están más tiempo
pero
vestidos.
Es real, esto sucede, sí.
2018.
Bien, y algo que también tengo ahí interesante es que están intentando, bueno, tiene tanto consumo de agua y es tan contaminante el jean, que bueno, hay un grupo de colombianos que inventó el jean ecoamigable, que se llama Laundry 5-0, que es los 5-0 porque tiene como el jean... Tiene en 5 puntos importantes esto de la contaminación y además de trabajo hecho por el trabajo de la mano de obra que contamina, lastima o que no está en buenas condiciones para la persona que lo está haciendo, ¿no? Entonces es como cero vertido, cero lijado manual, cero permanganato y cero piedra y cero bleach, que es bueno, la tecnología de ozono viene como a... supuestamente a suplantar esta parte que es el cloro, todo el cloro que tiene un jean adentro. Así que
podemos hablar de... Bueno, no, perdón.
No, que estaba pensando como, viste esto de que normalmente cuando el jean se abre, nosotros tendemos a descartarlo. Uh-huh. En Estados Unidos, puntualmente digo Estados Unidos porque es el dato que tengo puntual y sé que la marca Diesel tiene un sistema... diseñado donde vos le llevas tu jean ajado o tu jean con el cierre falseado o tu jean con el botón cuando se zafa el botón que te queda en la mano, que son como las tres grandes crisis que sufre un jean y te lo reciclan, tienen una capacidad de reciclado impresionante, los parches que te hacen en Diesel no se ven, hacen como una especie de sutura o con el, buscan el hilo del color exacto del jean que vos necesitás, le pegan un parche abajo y realmente queda muy invisible. Y me parece que está buenísimo fomentar eso.
Patagonia también creo que lo hacía, o algo así parecido.
Patagonia seguro hace todo.
Lo que yo quería agregar también es que el jean es una de las prendas que más lavamos, que también es un tema que no tenemos muy en cuenta, que lavamos nosotros en nuestras casas, y eso también genera un residuo, y también quiero dar un tip de que no es necesario lavar el jean.
No hace falta lavar el jean, exacto, el jean lo podés meter
y en... agua fría siempre, sí. Esto es un tip así medio tintorería que doy. Y también se puede meter en frío, como hacía la Calu Rivero.
Exacto, con meter el jean dentro del freezer, las bacterias que tiene el jean se limpian. Y Calu Rivero igual, obvio que no usa transporte público y demás, pero no, las personas que caminan la calle igual el jean se empieza a rozar y en un momento el jean se empieza a poner como brillantito, ¿no? Como que las mujeres se empiezan a poner brillante. Una persona que viaja en subte... necesita lavar el jean. Yo me imagino que Calu Rivero, que seguro que es una chica muy viajada y que usa mucho el transporte público, pero no es la misma secuencia. Un jean soporta también, y no por nada también es una prenda popular, ¿no? Soporta un uso que otras prendas no están...
Total. Podemos hablar un poco de las marcas que producen o que incorporaron el denim en sus colecciones, o por lo menos las que empezaron en su momento a competir con estos monstruos como Levi's, Levi's sobre todo, que se hizo un poquito más de diseño, si se quiere, que tiene algo más joven que Lee o que Wrangler, pero yo recuerdo que en su momento, hace unos también menos de 10 años, quien empezó increíblemente a competir a Levi's en ventas de jeans es I Not Dead.
Total.
Cuando incorporó su línea de denim, le empezaron a competir tremendamente a las ventas de Levi's, que habían quedado como medio viejas y medio obsoletas. I Not Dead incorpora el skinny jean, el chupín, super mega chupín.
Para varones. Eso, porque me parece que ahí la que hizo la diferencia con que Levi's se quedó como más atrasado con lo que era la moda para hombres, y los hombres se reanimaron al chupín.
Total, con una cantidad de elastano tremenda, pero que... son esos jeans que te cuestan ponértelos, que te cuestas pasar por el tobillito porque es muy angostito que te queda como una calcita.
Sí.
El icono de I Not Dead, como ese jean súper skinny, súper chiquito, tiro alto, que empezó a competir mucho con Levi's, por esto que decís vos, como Levi's quedó medio obsoleto. Hoy ya se reinventó un poco más, pero increíblemente I Not Dead, una marca nacional, bastante nueva, si se quiere, que apunta más otro palo, le estaba compitiendo al monstruo que vendía jeans por excelencia.
Con Asans, después también lanzó y se hizo muy fuerte ahí su foco en el denim.
Hay algunas marcas que siempre me llamaron la atención. Por ejemplo, en una época los jeans de Tucci eran famosos por su calce en la cola.
Tucci tuvo un muy buen calce en una época. Yo tenía un jean Tucci.
No,
sí.
Era como, no, las colas de los
jeans. Las Pepas tienen un buen calce de jean.
A mí me gusta los jeans que hace Jazmín Chebar, que siempre son como... tienen como una silueta menos pretenciosa en lo que es un jean. Siempre hay algo ahí que parece más como un pantalón. Total. Y son...
Bueno, no. Jazmín es otra que también viene a competir dentro de esta tríada. Levi's, I Not Dead. Jazmín más para las mujeres el último tiempo también. Obviamente que son jeans muy, 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 muy caros. Sí. Pero que tienen un calce espectacular y que eso tiene muy buena calidad también. Y que... me sorprende mucho de ver mucha gente, muchas mujeres en la calle con jeans de Jazmín.
Como decís, ¿cómo se acomodó? ¿Cómo acomodaron la economía para poder comprarlo, sí, no?
No, pasa que también hoy en día, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que Levi's para mí no está haciendo buenos jeans, pero no está bien buena la calidad. Igual yo después me di cuenta que en realidad los proveedores que vienen de afuera, que producen acá, pero que son de marca afuera, tienen como unas normas en donde se tienen que adecuar, o sea, una tabla de talles que viene de otro país. Uh-huh. Por eso es que muchas veces pensamos que no nos calzan algunos jeans, pero es porque generalmente yo tengo unas normas que son como las normas ISO, ponele.
Sí, sí.
Pero son como talles de allá y obviamente los cuerpos son diferentes. También lo que me pasa con eso es que a mí ya los jeans de Levi's no me gustan. No.
Para mí son cuadrados.
No, y se estiran mucho en las rodillas, es como que ahí hay un temito también.
Lo que pasa también con el que me parece que juegan por ahí las marcas que venden un jean muy caro es que... yo me animo a decir que un jean a una mujer adulta o a un hombre adulto, un jean le puede durar 4 años tranquilamente. Uh-huh. Si tu placar está organizado y no es el único jean que tenés, porque algo que pasa más cuando uno es... Si sos más joven, tenés dos jeans, ¿viste? Uno para el día y uno para salir. Entonces, claro, lo gastás al jean. Pero si vos tenés más o menos un armario mínimamente organizado, un jean te puede durar 4 años. Con lo cual, que vos hagas una compra de un jean de, voy a decir una obscenidad, pero de 4.000 pesos, de 5.000 pesos, bueno, vos lo prorrateás en lo que lo usás durante todo el año y el número de pronto no sé si es tan astronómico. No es, un jean no es como una remera blanca que la vas gastando y se pone amarilla en la axila. Entonces, si se hace peeling y lo tenés que gastar. Si el jean te cumple y pasa con los de I Not Dead, que vos te compras un jean y dura todo lo que tiene que durar, ¿no? Porque me parece que no hay nada más frustrante que un jean que te compres un jean carísimo que no llegue a durarte la temporada que te tiene que durar.
Sí, por eso, capaz no está tan malo, o sea, eso, invertir en un jean más de diseñador. Sí.
Claramente.
Tenemos buena competencia, eso es lo que... Sí. Hay competencia, sí.
Está bueno, Kosciuszko, otra de las primeras que empezó a hacer también... Trabajar con el denim. Mucho denim.
Kosciuszko era el precursor del tiro bajo.
Total.
Asperísimo.
Ahí, violento.
No, va a volver encima antes, el tiro bajo. En el 94 hacía unos jeans totalmente bordadas. En el momento eran como una grasada para algunos y eran lo más para otros, pero hacían unos jeans que venían con de todo. Eran como un cupcake, venían con brillantes, apliques, cortes, agujeros.
No se escatimaban los 90, 2000.
Le mandaban todo al jean. Y era la única marca además que hacía jeans que tenían, que venían... Y era un jean que también como te duraba toda la adolescencia. Era como, bueno, el jean que te acompañaba realmente.
Bueno, después tenemos Rhapsodia, tenemos Vitamina, tenemos Jeans Makers, que de Jean Makers conozco muy poco, no, nunca entré en ningún local, nunca me llamó mucho la atención, capaz que la identidad que me transmite no me gusta. Claro. Pero bueno, después, y más hasta los últimos años, JT, JT, Pesqueira, Ramírez, Duvier, todas incorporaron de alguna manera una línea de denim. Un poquito más jugada, capaz no el clásico jean.
Total.
Pero incorporan el denim en sus colecciones, que es interesante también, ¿no? Como ver cómo cada marca lo va adaptando a su estética y a su identidad, es muy lindo.
Rhapsodia es otra, es en su momento, con las alitas en los bolsillos, era como, era todo, ¿no?
Todo.
Y las que y tiene un cliente súper fidelizado también, como en su momento fue Tucci. Como las mujeres que siguen comprando el jean ahí, tiene un cliente súper fidelizado. Me parece que eso también es loable, ¿no? No es menor. Bien, ¿qué más tenemos para contar del jean, de la prenda ícono de la juventud?
Yo quiero hacer la pregunta que no venimos haciendo porque el último programa fue acerca del BAF, así que quiero preguntarles cuál es su jean preferido.
No tengo hoy en día, porque me vine comprando... Yo nuevamente hacía compra a Levi's así medio cada 2 años y me vieron fallando. Pero tengo uno de Sofía de Grecia.
¡No!
Sorry, chicas.
Me tiro.
Que son geniales, me calzan re bien y me salieron re baratos. O sea, Sofía de Grecia hace buenos jeans, pero sí. Esos serían los de ahora.
Mi par de jeans favoritos es de I Not Dead, obviamente. Es este que luzco, que igual yo soy muy conserva también con el jean. Pero quiero decir que a mí me funcionan muy bien calidad, duración, que no es la misma. Pero los jeans de Zara, por lo que el precio que tienen, me duran una cantidad de tiempo que me parece garpadora. Entonces me funcionan y hay algo que me parece que tiene buenísimo Zara también, obviamente, es que entras y está el jean que vos estabas buscando, ¿no? Que hay veces que como que no lo encontrás. Bueno, en Zara está siempre.
Total.
Están todos. O está del lado de juvenil o el lado de señoras o en el infantil, donde
tienen
quieras.
Tienen una bocha de cantidad. Tienen una cantidad inimaginable de jeans.
Tienen todo lo que hay que tener, sí. Está muy completo y a mí el precio que tiene Zara me rinde.
Sí, obvio. Es Zara.
Y no me dura 6 años, pero me dura suficiente y estoy satisfecha.
Mi jean preferido es el que más usé, el que más amo, es un jean Levi's que era de mi hermano. Mi hermano me lleva 11 años, o sea que debe tener el jean por lo menos 15. Y lo amo profundamente. Estiro alto, está todo flojito, le hice unos cortes abajo medio asimétricos que me encantan. Se me flecó todo y soy muy fanática del jean con jean, lo debo decir. Hoy casi me vengo de jean con jean. Casi. Ni siquiera me había dado cuenta
bueno,
que...
Pero fue una tendencia que todo el mundo la repudiaba en un tiempo y ahora volvió. O sea, está
esa imagen de... Porque es de los 90.
Ya está, volvió. Que no vuelva al tiro bajo. Hoy me
no, bueno, pero no, hay jean con jean y hay jean con jean. Hay muchos jean con jean. Es que no es lo mismo. Hay que hacer un jean con jean del mismo color, que quede bien, que calce lindo.
Coherencia, coherencia.
Como un traje, me gusta.
Hay una imagen de los 90 que, hablando del jean y los 90, es imposible. No sé si la tienen en mente, pero es Britney Spears.
Justin Timberlake.
Justin Timberlake. Sí.
Con el ícono del jean con jean.
Y el gorro cowboy, porque bueno, el jean en definitiva es un pantalón vaquero, justamente.
Tenía que ir, obvio.
Y como unos patchwork. Fabuloso. Fabuloso. Me parece el jean no muere nunca, no va a morir nunca.
No va a morir, no. Hay tiene, para
su,
rato.
Tiene su versión en jardinero, además. Amo. Que también el jardinero está buenísimo.
Las chaquetas de jean me parecen todo lo que está bien.
El oro, el de jean también.
La chaqueta de jean con el cuello de corderito.
El
que
short de
buenísimo.
Jean que es cortado, el pantalón de jean es todo lo que está bien, una pollera de jean linda.
Aparte
es bien.
Como... Es
la pollera de jean
caminable.
Hecha transformada de un jean sí. que te robaste y que tiene el piquito adelante.
Te queda
está
como
buenísimo.
Medio.
El jean además es el pantalón que realmente podés hacer ver, o sea, puede crecer con vos y lo podés ir achicando y cortando y retransformando.
Una moda que se está adaptando mucho, que espero que llegue acá, es gente que compra jean crudo, jean sin tratamiento, y le vas dando tu voz, la propia vida al jean, ¿entendés? Estaría buenísimo que funcione acá.
Hay un documental en Netflix que habla de los grandes iconos de la moda y uno de esos, bueno, es las zapatillas, y uno de esos es... el jean, que tiene una estética muy pop, como que hay que seguirlo porque es muy al palo, pero viste que los japoneses siempre están como adelante de todo. Bueno, los japoneses que van y abren containers olvidados y perdidos buscando el jean preciado. Es muy interesante ver todo eso, porque hay todo un submundo de personas que coleccionan jeans, que son fanáticos de los jeans, que conservan su jean ahí como... hay unas personas ahí que dicen, yo todos los días llego a mi casa, me saco el jean y me fijo si tiene una marquita nueva, ¿viste? Es como, genera amor ahí, amor absoluto.
Amor textil.
Bueno, esto fue no fue todo sobre el jean, pero para nosotras por hoy fue todo sobre el jean. Mi nombre es Paula Castro.
Yo soy Lucía Staropoli.
Yo soy Julieta Omil.
Esto es A Persiana Baja, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @persianabaja, y este podcast fue grabado en Radio La Otra.
A Persiana Baja es un contenido de MT Escuela. MT Escuela. Aprender haciendo.